Son las 10 y 39 minutos de la mañana y todo el mundo sabe que a estas horas, los lunes, nos gusta charlar tranquilamente con alguien que tiene algo que contar. Y en este caso nos visita un hombre con muchos méritos personales, de ellos vamos a hablar ahora, un hombre que se ha hecho a sí mismo, que ha conseguido cosas importantísimas, pero así de entrada sí les puedo decir que con Clemente González, que es nuestro invitado, o mejor dicho, con lo que hace Clemente González, todos los que nos oyen y los que hacemos este programa, nos levantamos, vivimos y nos acostamos.
Es uno de los metales más apreciados del mundo. Cubre el monumento de Washington y las alas de las aeronaves de alto rendimiento. Se dobla como el papel y resiste como el acero. Es el aluminio.
Bueno, el aluminio es, digamos, el ecosistema en el que se mueve Clemente González, que es muchas cosas. Es, entre ellas, presidente de IFEMA, luego hablaremos de esta cuestión, pero es, sobre todo, fundador, dueño, presidente del grupo Aliberico, que es, yo no sé si llamarlo exactamente una empresa, lo es una empresa familiar, pero claro, no hay tantas empresas familiares en el mundo que tengan 35 empresas, que estén en 17 países, en cuatro continentes. Clemente González, muy buenos días.
Buenos días y claro, gracias por invitarme, Liz.
No, hombre, gracias por estar con nosotros. Claro, hablamos de una empresa familiar. Claro, uno se imagina una empresa familiar siempre como algo muy reducido, donde trabaja, pues no sé, alguien, su familia, sus hijos, sus hermanos, a lo mejor algún empleado. Claro, estamos hablando del grupo Aliberico, que nació no hace tanto tiempo.
Nació en 1996. Yo llevo 49 años trabajando en el sector del aluminio y un día en 1996, que era presidente de una multinacional en España, Alcan Aluminio, decidí independizar. O sea, me hice, como se llama hoy en día, como se dice hoy en día, emprendedor. Con 46 años. Entonces este grupo lo hemos creado y ha crecido durante 23 años. Hoy en día tenemos 35 compañías y tenemos 17 fábricas en cuatro continentes.
Que no está nada mal, ¿eh?
Y cuando la gente nos pregunta qué hacemos, decimos, estamos cada día contigo.
Todo. Hacéis absolutamente todo. ¿Hacéis desde la perfilería de las ventanas?
Bueno, eso lo hacemos no en España, teníamos fábricas, las vendemos, lo hacemos en Tánger, en Marruecos. Pero hacemos desde los envases de las mermeladas para el desayuno,
hasta el papel con el que envolvemos los bocatas.
Los Ferrero Rocher, los bombones de Ferrero Rocher, ese amarillo, los huevos Kinder blanco y naranja, ese aluminio es nuestro. Hacemos los suelos de los trenes AVE, los ascensores Schindler, los suelos y ahora la nueva generación de los ascensores KONE. Somos el segundo productor mundial de paneles para fachadas de edificios singulares. Hacemos radares militares para Indra, hacemos cosas raras, sobre todo
cosas muy
envases
raras.
Farmacéuticos, pero sobre todo con una variedad en cuanto a segmentos de mercado muy amplia.
Bueno, tú eres ingeniero aeronáutico.
Sí.
Y supongo, no lo sé, que lo primero que se te ocurrió es decir, voy a hacer un avión de aluminio. ¿Cómo fue tu paso de la ingeniería aeronáutica al mundo del aluminio?
Bueno, yo estudié aeronáuticos porque me gustaban los aeropuertos y los aviones, ¿no? En España solo había una escuela entonces y en mi promoción éramos 27 de toda España, ¿no? Que, por cierto, bueno, nos llevábamos muy bien. Pero en tercero de carrera me propusieron hacer prácticas en la Empresa Nacional del Aluminio. Entonces empecé como becario en prácticas. Yo era buen estudiante, solía aprobar en junio. Y julio y agosto me iba a hacer prácticas a la Empresa Nacional del Aluminio en tercero de carrera, en cuarto de carrera. Y cuando terminé me dijeron, bueno, pues vente a trabajar. Con lo cual nunca me he dedicado a diseñar aviones ni aeropuertos.
Nada.
Siempre me he dedicado desde el año 72 al sector del aluminio.
Estamos hablando de un grupo, ya decimos, que dais trabajo en estos momentos a 1.200 personas.
Sí, tenemos en total, entre todas las fábricas de España y de fuera, en España son la mitad, unas 600 personas y otras 600 fuera de España, 1.200.
¿Con cuántos empleados empezaste?
De cero, con una secretaria, un teléfono y una máquina de escribir. Porque entonces no había. Pero empezaban los faxes, bueno, ya estaba el fax, usábamos el telex, no había todavía lo de los emails, pero bueno, empezamos con mucha ilusión, con algo importante que era el conocimiento del sector, porque yo llevaba ya muchos años desde Llevaba 23 años, 24 años trabajando ya en ese sector y empezamos con ilusión, con fuerza y, por qué no, con mucha pasión en todo lo que hacíamos, ¿no?
Hombre, me imagino que el primer trabajo, el primer pedido, el primer encargo que tuviste lo recordarás perfectamente.
Sí, me acuerdo perfectamente porque yo decía, hay que facturar, aunque, bueno, me acuerdo, bueno, era increíble, en noviembre, el Día de Santos Inocentes, el 28 de diciembre lo facturamos, me acuerdo del primer pedido de 1996, y lo facturamos para exportación, para Suiza, ¿no? Y me decían, bueno, no estábamos si está seguro. Y decía, hay que facturar, que hay que hacer dinero, porque la primera fábrica que tuvimos, que hicimos nueva, no teníamos dinero para hacer las paredes. Montamos la maquinaria, una línea de producción que diseñamos y construimos nosotros, teníamos la cubierta, pero no teníamos dinero para hacer las paredes. Y entonces, bueno, pues todas esas cosas salen adelante, con eso digo, con la fuerza, con la ilusión de un pequeño equipo de gente. Empezamos 7 personas en Miranda de Ebro, y a base de mucho trabajo, esfuerzo, pues salimos adelante.
24 años con Al Ibérico en marcha, pero claro, ahí habrá habido de todo, ¿no?
Hemos pasado de todo.
Momentos muy boyantes, momentos en los que no hayas podido dormir. Es lo que lleva a ser empresario, ¿no? Que uno no deja de ser empresario. No trabaja, uno no es empresario de 9 de la mañana a 6 de la tarde, uno es las 24 horas del día y los 365 días del año.
Lo llevas dentro, ¿no? Yo creo que lo bonito es cuando creces, pero hemos tenido épocas malas, cuando en el 2008 pasamos, como digo yo, de gestionar la abundancia a gestionar la escasez. Cuando de repente tuvimos que cerrar 4 fábricas en España, fue durísimo. Porque nos quedamos sin clientes. La mayoría de nuestros clientes, había una fábrica que el 90% de sus clientes desaparecieron, dejaron de existir. Entonces, que de la noche a la mañana tus ventas, que son 100, pasan a ser 10, es muy duro, ¿no? Entonces, lo pasamos muy mal desde el año 2008 hasta el año 2010, y cuando vimos que nadie iba a venir a ayudarnos, dijimos, ya está bien de llorar, hay futuro, y el futuro pasa por la internacionalización y la innovación. Y fue cuando decidimos apostar por montarnos en todo el mundo y exportar a todo el mundo.
Y eso lo hiciste dentro de un sector, el del aluminio, que siempre ha sido muy conservador.
Sí, bueno, en general la industria es muy conservadora y el mundo de los metales es muy conservador. Las tecnologías son como muy clásicas, cambian poco, o sea, nosotros uno de las ventajas o diferencias que tenemos es que hemos innovado mucho en nuestros procesos de fabricación, pero sí, es un sector muy conservador.
cosa que no eres tú.
Bueno, yo creo que yo soy una persona...
Tú eres un lanzado.
Soy lanzado, no, soy una persona que me gusta aprender. Yo creo que lo más importante que tengo es que todos los días aprendo y estoy mirando permanentemente por dónde va el mundo y cómo son las cosas. Entonces, esas ganas de aprender y las ganas de innovar y de hacer algo diferente, bueno, pues yo creo que es lo que nos ha hecho crecer durante todos estos años. Porque lo importante no es ser muy grande, lo importante es hacer algo diferente y hacerlo muy bien, mejor que nadie.
Fíjate, yo tengo un amigo que dice, si cada día no mejoras, llegará un día en que dejarás de ser bueno. Sí. Y es seguramente esa la filosofía que tú has seguido. Por cierto, ¿cómo ves la situación económica ahora? Que nos están asustando por un lado, diciendo, cuidado, que podemos volver a caer en una recesión, y por otro lado nos dicen, hombre, no, tampoco hay que ponerse así.
Yo no la veo bien. O sea, yo creo que no es un problema asustar, creo que es un problema de ser realistas, ¿no? Yo creo que nos falta información sobre lo que va a pasar o lo que está pasando en Europa y en España. Y como consecuencia de las guerras comerciales de China y de Estados Unidos, los chinos que estaban vendiendo mucho en Estados Unidos, están saliendo del mercado americano como consecuencia de los aranceles, el mercado chino no absorbe esos excesos de producción y los chinos los están trayendo a Europa a unos precios de dumping. O sea, los europeos parece que vivimos en otro mundo, que no nos damos cuenta de lo que está pasando y de lo que va a venir. Yo creo que de todas estas guerras, el que más va a sufrir, quien más va a sufrir, va a ser Europa y los europeos. Cuando a una empresa china le dan un 17% de ayudas el gobierno chino para la exportación y llegan a Europa esos productos y solo le ponen un arancel del 6% y a veces se lo quitan a cero, no tiene sentido, porque eso no es ponernos en igualdad de condiciones a las empresas europeas con las empresas chinas para competir, ¿no? Y yo creo que las administraciones tienen la responsabilidad no de dar subvenciones, pero sí de hacer que el entorno sea competitivo para las empresas.
Claro, pero eso ¿cómo se hace? Por un lado, como tú dices, dando subvenciones, sí, pues, pero sí. Por otro lado, sé si habría que volver un poco al proteccionismo del producto propio.
Yo estoy en contra de las subvenciones. Yo creo que lo que pido es que si a un competidor mío chino le dan una ayuda de un 17% para exportar el gobierno chino, aquí le ponga un arancel igual a la ayuda que le dan, un 17%, no un 6%. Lo que pasa es que los europeos a veces parece que vivimos en otro mundo y yo creo que tenemos una situación muy complicada que lo va a sufrir Europa y uno de los países que menos lo está sufriendo porque está aguantando mejor que otros, que Alemania o que Italia, es España. Pero tarde o temprano en España lo notaremos igual que en el resto de Europa. O sea, a mí me preocupa mucho Europa en los próximos años y, por tanto, España.
Claro, el problema es que nos encontramos con lo de siempre, que Europa es como una especie de dinosaurio que para mover una pata necesita 7 años, ¿no?
Sí, y no vivimos. Yo creo que el otro día lo hablaba con unos políticos, que a veces nuestros eurodiputados no viven la realidad económica de lo que está pasando en torno a Europa. O sea, yo les diría que tienen que vivir más cuál es el entorno en el que nos estamos moviendo a nivel macro, a nivel mundial, y pensando que tenemos grandes riesgos en este mercado y que los europeos y Bruselas y los eurodiputados tienen que tomar medidas con respecto a esto para que por lo menos hacer que las empresas europeas trabajen y compitan en igualdad de condiciones.
Clemente, España siempre ha mirado mucho en cuestión de negocios de comercio, de exportaciones a Latinoamérica. No sé si hacia ahí es donde debemos enfocarnos, digamos, de una manera más dura, porque me da a mí la sensación, que de esto no entiendo absolutamente nada, que el mercado chino a Latinoamérica como que todavía no lo tiene enfilado.
Bueno, los chinos tienen una presencia muy importante, por ejemplo, en África, aunque no somos conscientes de ellos. En Latinoamérica, en algunas zonas, sobre todo la zona oeste, pero yo creo que la costa este, que es por donde menos llegan los asiáticos, debería ser un mercado natural donde España canalizara muchas de las inversiones que ya se están haciendo desde hace años, ¿no? Lo que pasa es que Latinoamérica, la TAN, está sufriendo también sus crisis. Cada país tiene, y lo estamos viendo en estos momentos, sus crisis y sus peculiaridades, con lo cual es un mercado también en este momento difícil. O sea, estamos en una situación mundial complicada, donde la industria, que somos los que más creamos puestos de trabajo, sobre todo estables a largo plazo, que el sueldo mínimo es más alto y la formación es más importante, no se le está ayudando, por lo menos en Europa y en España, como debería. Y aunque hay un objetivo de llegar a un 20% del PIB de la industria, estamos muy lejos de esos objetivos.
Uno se ha intentado, aunque no sé si con la fuerza suficiente, vender el producto, en este caso europeo, como un producto de calidad frente a un producto barato, que es el fuerte, digamos, de los chinos, en este caso, ¿no? No sé si se ha conseguido.
Sí,
al final, el consumidor, ya sea el pequeño consumidor de productos de andar por casa o el gran consumidor, es decir, la empresa que importa producto que exporta a España, ¿está concienciada de esto o a la hora de la verdad el dinero es el dinero?
No, yo creo que hay una mentalización de que los productos europeos tienen un sello de calidad por estar fabricados en Europa. Pero lo que pasa es que el consumidor ha cambiado. El consumidor ya pasa a nivel global, quiere una cosa, la quiere comprar, la compra, la quiere mañana, a un precio competitivo y encima personalizado. Ese es el gran reto que tenemos las empresas, que hoy en día el precio es un elemento definitivo y sobre todo la rapidez y la agilidad de lo veo, lo quiero a un precio muy competitivo y encima personalizado, ese es el gran reto que tenemos en este momento las empresas.
Hay otra cosa que también está cambiando mucho y se ven los millennials. La gente ya hemos tenido una temporada en que éramos muy de producto de usar y tirar. Es decir, comprábamos cosas baratas y nos daba lo mismo, luego la tirábamos, comprábamos otra barata, que al final sale carísimo. Es mejor, yo siempre he dicho, es mejor sentarse en una caja de naranjas hasta que te compras un buen sofá que estar comprando sucesivos sofás malos, porque al final te gastas un dineral. Pero yo creo que eso está cambiando, sobre todo porque empezamos a concienciarnos de que hace falta una economía sostenible, una economía circular, esto que se lleva tanto ahora,
sí,
¿no?
Eso está cambiando mucho, no solo en los millennials, sino yo creo que en todo el mundo y en general en todos los países. Nosotros estamos en un sector en el aluminio que tenemos una ventaja. ¿Cuál es? Y que la gente no es consciente, que el aluminio es de los pocos materiales que existen en la naturaleza que se puede reciclar miles de veces sin que pierda la calidad. O sea, nosotros nos bebemos una Coca-Cola en un bote de bebidas y a lo mejor ese aluminio tiene 50 años porque ha sido reciclado ya 100 veces. O sea, el aluminio, insisto, es un producto que se puede reciclar miles de veces, muchas veces, sin que pierda la calidad. Cosa que no pasa en la mayoría de los materiales que hay en la naturaleza. Ni en el vidrio, ni en el papel, ni en el cartón, ni en el plástico. Una vez que lo reciclas, la primera vez, el producto que puedes fabricar no es igual al primero. Y eso va a ser muy importante en el futuro. Pero el consumo, yo estoy de acuerdo con lo que acabas de decir, va a ser distinto. O sea, el tipo, los hábitos de consumo van a cambiar con toda la problemática de la sostenibilidad.
Bueno, ya que hablamos de sostenibilidad, ahora ya te reconvierto y pasas a ser Clemente González, presidente de IFEMA, ¿no? ¿Cómo te ha llegado la noticia de pronto de que tenéis que organizar en menos de un mes una cumbre climática, que no estamos hablando de cualquier cosa, que son cumbres para las que se suele utilizar un tiempo muchísimo más amplio a la hora de hablar de organización? Hablamos de meses o incluso de un año.
Sí, este tipo de cumbres se organiza como mínimo un año o dos años, ¿no? Glasgow, que será la siguiente, ya está preparando sus trabajos, ¿no? Bueno, pues yo estaba de vacaciones de puente, me había ido con cinco de mis nietos, mis cinco mayores nietos, y de repente, bueno, pues me llamó el director general de IFEMA y me dice, oye, que tenemos, me acaban de llamar el jueves del ministerio, que tenemos este tema, ¿no? Estuvimos trabajando el jueves y el viernes, analizando, viendo las posibilidades, y decidimos aceptar el reto. El reto era un tema muy importante por dos motivos. El primero, por el poco tiempo para prepararlo, ¿no? Como digo, esto se tarda, pues, un año en prepararlo y nosotros tenemos cuatro semanas o tres semanas y media en preparar y montarlo, ¿no? Y después teníamos muchas actividades para el mes de diciembre, para la primera quincena, que tenemos que reestructurarlas, cambiarlas, alguna de fecha, no vamos a cancelar nada, y eso es lo que hemos estado trabajando todo el fin de semana, ¿no? Yo creo que entre hoy y mañana diremos a ver cómo queda la planificación de la primera quincena. Pero bueno, aceptamos un reto muy importante, que lo aceptamos con la ilusión de que es una cumbre muy importante para este país, para España. Es muy importante que se celebre en Madrid y encima si se celebra en IFEMA, pues muy importante para nosotros. Yo creo que lo vamos a hacer bien, tenemos un equipo de gente muy, muy profesional y con mucho oficio en este tipo de temas. Hemos hecho cosas parecidas el año pasado, un congreso de 43.000 personas, casi el doble de lo que significa este, el congreso CPHI de productos farmacéuticos, y bueno, hay experiencia, hay oficio, y nosotros creemos que todo va a salir bien.
¿Es bueno para la economía española?
Muy bueno, evidentemente. O sea, el que España esté a nivel internacional organizando un tema de estos, y además un tema de mucha actualidad, como el cambio climático, yo creo que es un tema importante. Que se haga en España, muy importante, ¿eh? Entonces, España tendría que ser el centro de muchas más cosas, ¿no? Y tenemos que España es un gran país y tenemos que, entre todos, conseguir levantarnos y hacer muchas más cosas. Yo soy de los positivos y optimistas que espero, que creo mucho y por este país, en este país.
Ahí lo único que va a haber que soportar, lo digo entre comillas, una seguridad muy importante, ¿no? Aunque en IFEMA yo creo que ya estáis acostumbrados a casi todo.
Nosotros hemos tomado en los dos últimos años muchas medidas de seguridad, hemos invertido mucho en temas de seguridad. Hay algunos congresos tremendamente exigentes de empresas privadas multinacionales que hacen sus congresos anuales en IFEMA, y hemos aprendido estos últimos años mucho, hemos tomado muchas medidas. Pero bueno, yo creo que IFEMA está preparada para esas medidas de seguridad, que evidentemente son importantes porque vienen altos mandatarios y gente de 200 países, y es importante.
¿Cuál es el futuro de Alibérico? ¿Seguir creciendo o ya habéis dicho hasta aquí? Hemos llegado, ya con lo que tenemos hay que funcionar.
Nosotros,
supongo que recambio generacional habrá, ¿no?
Sí, nosotros, bueno, futuro. Nosotros siempre decíamos crecer. Ahora el futuro es crecimiento rentable y sostenible. La parte de sostenibilidad es importante. El futuro, tenemos un equipo de gente bueno, muy profesional, con una política de promoción interna. Todos los directivos han salido de la casa, dentro de la casa. Yo tengo dos hijas, una que ha estado conmigo, primero trabajó fuera y ha estado 14 años, ahora se ha independizado, ha montado una empresa de algo muy bonito que se llama Sistémica, que no conoce la gente, sobre personas y organizaciones, y otra que está trabajando conmigo y que y llevando mucha responsabilidad.
Pero bueno, no será competencia. La hija que ha montado la empresa.
No, al revés. Va a ser proveedora, va a ser asesora, nos va a ayudar en temas de personas. Se ha especializado en una cosa que se llama Sistémica de personas y de organizaciones.
Qué cosa más bonita. Clemente González, que no puede pasar tanto tiempo sin vernos, que te tienes que venir por aquí otro día a seguir hablando de cosas, porque será por cosas, madre mía.
Muy bien, pues muchas gracias por invitarme y encantado de estar aquí con vosotros.
Bueno, hablaremos contigo a raíz de la cumbre, cuando queden unos poquitos días, a ver cómo os vais organizando. De verdad, muchísimas gracias. Un placer, gracias. Como siempre.
Gracias.